Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Y amigos que nos visitan, igualmente buenas noches a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Es un privilegio estar aquí reunidos otra vez en el día del Señor, el día en que el Señor resucitó, el día en que la iglesia primitiva se reunía y estableció y nos dejó ese legado a nosotros de reunirnos en el día del Señor. Pues hoy es un día en que hemos sido bendecidos. Esta mañana pues disfrutamos grandemente el servicio, las alabanzas llenaron nuestros corazones, la palabra de Dios que nos habló a través del pastor Nadal llenó nuestros corazones, y en esta noche estamos otra vez aquí para seguir creciendo en el Señor y siendo bendecidos. Estas alabanzas nos han ministrado y ahora estamos preparados para que Dios nos hable. Así que quiero invitarle a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo número 8. Apocalipsis 2:8. Vamos primero a ponernos de pie para que oremos. Vamos a orar encomendándonos a Dios para que esta su palabra llegue a nuestros corazones de manera efectiva, eficaz. Oremos. Señor, te damos gracias. Porque es un privilegio estar en tu casa, Señor. Es un privilegio estar reunido con los hermanos. Es un privilegio estar aquí para ser edificado, bendecido por ti. Oh Señor, tenemos tu palabra por delante. Te pedimos que ella nos hable, Señor, que ella nos redarguya, que ella nos enseñe, Señor, que ella nos instruya. Que ella haga de nosotros, Señor, lo que tú quieres que seamos, enteramente preparados para toda buena obra. Oh Señor, dirígenos a lo largo de este estudio, Señor, y que podamos tomar tu enseñanza y ponerla por obra en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Por favor, tomen asiento, mis hermanos. Hace un tiempo que nosotros comenzamos a estudiar en el libro de Apocalipsis un tema. El libro de Apocalipsis fue escrito, fue una revelación de Dios a los creyentes, para los creyentes. En el libro de Apocalipsis, Dios dice a los creyentes, a la iglesia, dos cosas. Número uno, Dios dice el juicio que va a traer sobre los incrédulos. Y número dos, Dios dice las bendiciones que va a traer sobre los creyentes. El libro de Apocalipsis concluye con la eternidad con Dios. Y desde el primer capítulo Dios comienza mostrándonos esa eternidad con Dios y a lo largo del libro nos va llevando paso a paso, progresivamente hacia esa eternidad con Dios a los creyentes, mientras Dios va derramando su juicio sobre los que le han rechazado, sobre los impíos, sobre los incrédulos de este mundo. Y ya nosotros vimos el primer capítulo donde Dios hizo la revelación a Jesucristo de todo el Apocalipsis, de todo el plan de redención, de todo el plan hacia la eternidad con Dios. Y ya vimos cuando el Señor Jesucristo hizo la revelación a su vez al apóstol Juan a través del ángel. Y nosotros ya vimos también cómo Juan entregó a la iglesia esa revelación. Y ahora estamos mirando cómo Dios quiere prepararnos como creyentes para la eternidad. ¿Qué Dios quiere que nosotros corrijamos? Eso es lo que Dios hace en su carta a las siete iglesias. En esas siete cartas, Dios le va diciendo a cada iglesia lo que necesita corregir. Esas siete iglesias son representativas de todas las iglesias a lo largo de la historia y de todos los tiempos y en todo lugar. Y cada iglesia tiene que asimilar lo que le corresponde. Usted ha oído que hay un refrán que dice, si te sirve el zapato, póntelo. El sombrero, o el zapato, o el pantalón, o cualquier prenda de vestir. Si te tocó a ti, cógelo para ti. Eso es lo que Dios hace en su carta a estas siete iglesias. Dios les presenta sus virtudes, sus reconocimientos, su alabanza. Dios le trae elogios, pero Dios le hace advertencias y recomendaciones. Y ya vimos la primera de esas cartas, que fue a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que el Señor Jesucristo le reconoció su gran laboriosidad. Era una iglesia sumamente laboriosa. Era una iglesia perseverante. Era una iglesia que batallaba contra la falsa doctrina. Pero Dios, el Señor Jesucristo, le sacó algo para que ellos lo corrigieran. Dios les advirtió. Su problema es que se habían enfriado en el amor. Se habían enfriado en el amor. Ya no tenían el primer amor para el Señor Jesucristo. Ese primer amor, ese fervor, esa comezón por dentro, ese entusiasmo por la cosa de Dios, ese amor a Jesucristo, a Dios por encima de todas las cosas, lo habían perdido. Y Dios le dijo, considera de dónde has caído y restaura. Y ese mensaje se llamó reavivando el amor en la iglesia. Ese amor para los hermanos, ese amor para el Señor, ese amor para los ministerios, ese amor por la palabra, ese amor por la congregación, ese amor por el Señor, ese celo del Señor. El mensaje a esa iglesia de Éfeso fue, revive tu amor. Y a nosotros la recomendación es, revive tu amor. Tenemos que reavivar el amor. Ese amor por el Señor, que lo tenemos para ponerlo en primer lugar siempre. Ese amor por el Señor, para ponerlo por encima de las actividades seculares. Ese amor por el Señor, para nosotros dedicarle el tiempo, el primer tiempo. Reaviva tu amor, mi hermano, si te cae el zapato o el sombrero. Reaviva tu amor por el Señor, por los hermanos en Cristo. Y hoy vamos a entrar al segundo mensaje, a la segunda iglesia, a la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia tenía sus virtudes, pero tenía sus debilidades. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de esta carta a esta iglesia. Vamos a ver cuál era su problemática. Leamos Apocalipsis 2, 8 hasta el versículo 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí está la carta. Aquí está el mensaje. Entonces, esta prédica se llama la fidelidad requerida para la eternidad con Dios. Dios requiere un nivel de fidelidad. Para entrar a la eternidad con Dios, que usted va a ver en el Apocalipsis 20, 21 y 22, esa eternidad con Dios, ese tiempo con Dios, donde vamos a vivir eternamente para siempre bajo el amparo de nuestro Dios, tiene requisitos. Hay una fidelidad requerida. Miremos las características de la ciudad de Esmirna. Esmirna significa amargo. La palabra Esmirna significa amargo. Y la ciudad recibió su nombre de la mirra, porque la mirra era uno de sus principales productos comerciales. La mirra era una resina de tipo gomoso tomado de un arbusto, y es muy amarga. Se usaba para, tenía mucho uso la mirra. Acuérdense que los magoís le llevaron mirra al Señor porque tenía su costo. Era costoso. Era costosa la mirra. Sirvió para que José y María financiaran su viaje a Egipto con el niño, cuando tuvieron que huir con el niño desde Belén porque Herodes lo perseguía para matarlo. Con el regalo que le llevaron los magoís, oro, incienso y mirra, fue que ellos financiaron ese viaje. La mirra era costosa. Se utilizaba para varias cosas. Primero, se usaba para fabricar perfume. Segundo, eso aparece en el Salmo 45:8. Se usaba para hacer aceite en el Éxodo 30:23. Se usaba para embalsamar en Juan 19:39. Se usaba para la purificación de las mujeres, Esther 2:12. Se usaba para calmar el dolor en Marcos 15:23. Ese era todo el uso que tenía la mirra. Y esta iglesia estaba experimentando lo que su nombre significaba: dolor amargo, aflicción y persecución. Pero Esmirna era una ciudad preciosa, una ciudad hermosa, pero orgullosa. Orgullosa de su cultura, orgullosa de su belleza, orgullosa de su riqueza comercial, orgullosa de su vida social, orgullosa de los ciudadanos nobles que tenía. Los ciudadanos los ciudadanos la llamaban la primera ciudad del Asia. Ellos estaban envanecidos. Había una vanidad municipal entre la gente. Es como las grandes ciudades ahora, de París, de Venecia, de de no sé dónde. Ese orgullo por esa ciudad estaba en Esmirna. Todos trataban de subir la escalera social, un escalón más que su prójimo. Todos querían ocupar el primer lugar, el asiento más alto, el mayor de los reconocimientos. Y allí había una iglesia de Cristo. En esas circunstancias, allí estaba la iglesia de Esmirna. Y la iglesia estaba pasando por grandes aflicciones, porque la sociedad estaba persiguiendo severamente a la iglesia. La ciudad tenía una gran cantidad de judíos, y esos judíos que tenían una influencia política en la ciudad, esos judíos aferrados al legalismo de la ley del Antiguo Testamento, hicieron todo lo que pudieron para influir sobre los funcionarios de la ciudad, para eliminar la iglesia. Esos judíos querían eliminar esa iglesia, porque esos judíos estaban aferrados a la ley del Antiguo Testamento y no resistían que allí se predicara a Jesucristo, que se predicara el perdón de pecado en el nombre de Cristo resucitado. La iglesia de Esmirna estaba bajo un fuerte ataque social por parte de los funcionarios de la comunidad y la ciudad. Y había una persecución más horrible esperando en el horizonte. Y estos versículos ahora nos va a decir lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo comparte con esta iglesia. Esta iglesia que está en estas condiciones de aflicción. Miren cómo Jesucristo ahora comparte esta carta tan tierna y le dice así, en el versículo número 8, le da un mandato. Hay un mandato allí a los destinatarios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El Señor manda al ángel una carta. La carta está dirigida al mensajero o al ministro. El ángel es el pastor. Esto significa que el ministro es el responsable de la iglesia. El Señor Jesucristo dirigió la carta al ángel. Escribe al ministro, escribe al pastor. En el caso de Esmirna, que es la iglesia en aflicción de las siete iglesias, el ministro debía tomar la iniciativa para establecer la estrategia contra la persecución, para resistir la persecución. El ministro debía motivar la iglesia a mantener la firmeza en Cristo. En tiempo de persecución tenemos una meta. En tiempo de sufrimiento tenemos una meta. En tiempo de aflicciones tenemos una meta: mantener la firmeza en Cristo. El ministro debía motivar la iglesia a no negar a Cristo, sea de palabras o sea de hechos, de acciones. No importa cuán grave sea la persecución o la aflicción por la que esté pasando la iglesia, el ministro debe motivar la iglesia a sostener en alto el nombre del Señor. Esa es la meta de la iglesia en tiempo de aflicciones. Eso es lo que el Señor Jesucristo va a pedir aquí a esta iglesia. El emisario, ¿de dónde viene la carta? Versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí está el emisario. El primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió dice esto. De modo que el emisario de la carta es Jesucristo mismo. Es el Señor Jesucristo. Cristo tiene un mensaje muy especial para esta iglesia que sufre aflicciones. Y su mensaje está bajo dos títulos. Dos títulos utiliza el Señor. Mire, primer título. Cristo dice ser el primero y el último. Él es la autoridad suprema y el gobernador sobre la vida. ¿Y por qué el Señor utilizó este título aquí? Oiga, ¿por qué? Porque los perseguidores de la iglesia, los que querían acabar y cerrar la iglesia, reclamaban tener toda la autoridad del imperio. Reclamaban tener toda autoridad para perseguir a los cristianos, para exterminar a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque lo acusaban de violar una ley, de violar la ley. Entonces, nosotros sabemos que solamente hay una persona con autoridad sobre la vida, y ese es el Señor Jesucristo. Y por ende, todas las personas deben mirarlo a Él. En Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hay una sola persona con autoridad para hacer juicio sobre los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. En Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. El Señor Jesucristo promete proteger esta iglesia con su presencia. El Señor Jesucristo promete proteger a cada creyente con su presencia. El Señor Jesucristo promete proteger a todo creyente de la persecución, de la aflicción, del sufrimiento con su presencia. Mateo 28:20. ¿Cómo termina este versículo? Allí está la gran comisión y el Señor Jesucristo dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo está presente con nosotros en las aflicciones. Por tanto, nosotros tenemos que procurar fidelidad, ser fieles, no desmayar, no negar el nombre del Señor, mantener el nombre del Señor en alto. Algo más. Segundo título que el Señor utiliza. El Señor Jesucristo dice aquí: el que estuvo muerto y vivió. Y la palabra estuvo aquí significa se volvió muerto. Se volvió muerto. Porque su muerte fue solo una fase transitoria. Fue un episodio por el que él tuvo que pasar. Pero vivió. Él triunfó sobre la muerte. Él triunfó sobre la muerte. La frase "pero vivió" está en tiempo aoristo en griego. Eso significa un presente continuo, un acto único, una sola vez por todas, un acto completado. Jesús volvió a la vida, resucitó para siempre. Estuvo muerto y vivió. Vivió. No vuelve a morir. Esos son los dos títulos que el Señor utiliza para referirse en su carta a esta iglesia. Se destaca aquí la protección del Señor, la presencia del Señor. El Señor Jesucristo, como el primero y el último, está con el creyente. Cuando se inicia un problema, cuando el problema se desarrolla y cuando el problema finaliza, el Señor nos acompaña siempre a lo largo de la aflicción. Jesucristo es el primero y el último. Siempre tiene control de las circunstancias. Por tanto, el Señor obrará todas las cosas para bienestar espiritual del creyente. Todo lo que nos suceda, El Señor lo utilizará para bien de nuestro, de nuestra vida espiritual. Ahí está Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, entremos en el versículo 9. Aquí el Señor hace el reconocimiento a esta iglesia. Esta iglesia tenía cosas para reconocerle, para elogiarlos, para motivarlos, para hablar bien. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le reconoce? Versículo 9. Yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo es el Dios omnisciente, que conoce todo. Yo conozco tus obras. Aquí van. Y tu tribulación. Y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que hay cinco fortalezas. Esta iglesia tenía cinco fortalezas, cinco virtudes, cinco cosas para elogiarla. Primero, la iglesia soportó una terrible tribulación. Estaba pasando por grandes aflicciones. La palabra usada aquí implica prueba, persecución severa. Pero los creyentes soportaron los ataques y se rehusaron negar a Cristo. Fueron fieles al Señor a pesar de la burla, a pesar del abuso, a pesar de la pérdida de propiedades, a pesar del encarcelamiento, a pesar del martirio. Segunda virtud, la iglesia soportó la pobreza material. Dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La idea es tener escasez. La iglesia pasaba por escasez, tenía escasez. La querían ahogar económicamente para que cerrara sus puertas. Al parecer, muchos de esos creyentes fueron echados de su trabajo y sus propiedades fueron confiscadas bajo la acusación de quebrantar la ley de Roma. ¿Cuál ley? Bueno, Roma había instituido una ley que decía que el Estado tenía la primera lealtad del ciudadano. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel, que oraba al Dios de los cielos tres veces al día, arrodillado frente a su ventana? Y los sátrapas del rey dijeron, esa es la manera de nosotros agarrarlo. Vamos a establecer una ley que sea el rey que tenga la primera lealtad de todos los hombres. Eso hizo Roma. Aquí había una ley que establecía que el Estado tenía la primera lealtad de todos los ciudadanos. Y los ciudadanos debían proclamar su lealtad a la ciudad una vez al año, yendo a los funcionarios públicos y hacer una declaración. Oiga la declaración que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que decir, César es el Señor. El Señor es César. César es el Todopoderoso. César es el Gobernador. César es el Todo. Él es el Señor. Esa ley se puso en vigencia en Roma, en Esmirna, perdón, en tiempo de la iglesia. Y como un creyente no puede hacer eso, Como un creyente no puede proclamar Señor a alguien que no sea Jesucristo, ellos se negaron a hacerlo entonces. Y porque se negaron a hacerlo, lo tomaban preso, lo declaraban ciudadanos ingratos, lo echaban de su trabajo, le confiscaban sus bienes. Y esta iglesia fue entrando en pobreza material, pobreza material. Así que esta iglesia soportó la pobreza, pero no le importó. No le importó la pobreza material ni la escasez. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que el Señor Jesucristo soportó escasez. Esta mañana lo vimos, que el Señor Jesucristo provino de una familia pobre, económicamente hablando. El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que esta iglesia no le importaba que estuviera pasando por una necesidad económica, por pobreza extrema. Pero número 3, el Señor le dice, ustedes no son pobres, ustedes son ricos, ricos. La iglesia era rica espiritualmente, tenía pobreza material, pero eran ricos para con Dios. Ellos eran leales a Dios, ellos amaban al Señor, ellos se amaban unos con otros. Ellos ministraban a todos los necesitados. Ellos proclamaban el evangelio de salvación. Ellos vivían vidas justas, vidas santas. Eran ricos. Tenían tesoros en el cielo, como dijo la prédica de esta mañana. Estaban ahorrando en el cielo. Estaban haciendo obras que le aumentaban el balance de su cuenta en el cielo. Y asimismo, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:10, que nosotros debiéramos hacer lo mismo. No importa la situación por la que estemos pasando, tenemos que seguir nosotros cultivando la riqueza espiritual, la riqueza eterna, la riqueza en el cielo, la que perdura. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:10, que nosotros estemos o seamos como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta iglesia en necesidad económica lo poseía todo. Porque el Señor no lo dejó pasar necesidad nunca, a ninguno. El Señor ha prometido suplir para nuestras necesidades, no para nuestros antojos, para nuestras necesidades. Y debido a su fidelidad, Dios derramó sobre esta iglesia, sobre sus miembros, las riquezas de su gracia. Wow, hay un texto que dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Derramó sobre nosotros toda su gracia. Nos enriqueció con su gracia. El Señor derramó sobre ellos el fruto del Espíritu. Ellos caminaban cada día, momento a momento, rebosantes del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso eran estos hermanos. Esa es la meta de nosotros como creyentes. Ese es nuestro ejemplo de esa iglesia. Pero en cuarto lugar, fortaleza. La iglesia soportó todo tipo de calumnia. Calumnia. Esas calumnias provenían especialmente de los judíos de la ciudad. Había una gran cantidad de judíos en Esmirna, lo dicen los historiadores. Ellos señalan los libros de historia que los judíos de Esmirna eran muy prósperos y contribuían con el desarrollo cultural y económico y social de la ciudad. Y como resultado, tenían mucha influencia sobre los funcionarios del gobierno. Y los judíos agitaban la persecución contra la iglesia, porque eran enemigos teológicos, eran enemigos religiosos de la iglesia. Pero mire algo que interesante. El Señor dice que esos judíos calumniadores que perseguían la iglesia, ellos profesaban ser judíos, pero no lo eran. Ellos eran sinagogas de Satanás. Porque el Señor Jesucristo dijo, no son judíos los que son en la sangre. No son hijos de Abraham los que son en la sangre, sino en la fe. Así que este es un fuerte mensaje para nosotros. Ahora que tenemos tantas iglesias que proliferan tantas iglesias por donde quiera, tantas denominaciones. Los otros días nos encontramos un grupo de creyentes y le preguntamos, ay, pero qué bueno que ustedes están hablando de Cristo. ¿Cómo se llama su iglesia? Y nos dijeron, la iglesia de una ciudad de los Estados Unidos. Ay, somos miembros de la iglesia de tal ciudad de Estados Unidos. O sea, tiene el nombre de una ciudad de Estados Unidos. Oiga, hasta lo que la gente, hasta lo que persiguen. Llamarse con nombre de ciudades famosas del mundo. Nosotros estamos mirando tanta proliferación de iglesias que se llaman Iglesia de Cristo. Pero mire lo que dice Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que el parámetro para nosotros evaluar una iglesia sana, una iglesia verdadera, es si predica a Jesucristo y a este crucificado, y a este exaltado, y a este como juez, a este como salvador, a este como Señor. Ese es el parámetro para usted evaluar a un verdadero creyente y a una verdadera iglesia. Así que si una persona o una iglesia niega a Jesucristo, que Jesucristo vino en carne, vivió como Dios encarnado, fue a la cruz, entregó su vida allí, resucitó al tercer día, subió a los cielos, venció la muerte y el pecado, y ahora es el salvador de los hombres. Si una iglesia niega eso, si una persona niega eso, ¿saben lo que es? Una sinagoga de Satanás. Una sinagoga de Satanás. Porque a quien él está adorando es a Satanás. A quien está representando es a Satanás. A quien está siguiendo es a Satanás. De modo que el Señor le hace esas 5 reconocimientos a la iglesia. Ahora bien, en el versículo 10, el Señor le hace la recomendación. Recomendación. Primero, primera recomendación, ser valiente. Ser valiente. Mire cómo le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Valentía. Necesitamos la fe valiente que el Señor Jesucristo recomienda. Esa fe valiente que no le tiene temor a nada ni a nadie. ni a ninguna circunstancia. El consejo de Cristo es un mensaje claro a la iglesia que están en aflicción. No teman, no tienen que temer. El Señor Jesucristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero al alma nada pueden hacer. Más bien temed a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. De modo que la clave para no temer en medio de la aflicción es recordar quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? El primero y el último. Cristo es el primero y el último. Él está a cargo de todos los acontecimientos en nuestra vida. Nuestra vida está en sus manos. Él está con nosotros desde el primer día hasta el último, desde el primer acto de persecución, de aflicción, de sufrimiento, de prueba, de tribulación, hasta el último. Jesucristo está con nosotros cuando comienza la aflicción hasta que termina la aflicción. ¿Quién es Jesucristo? El que estuvo muerto y ahora está vivo. Él está exaltado como el Señor Supremo del universo. Él es capaz de ocuparse de nosotros y convertirnos en testigos fieles en medio del sufrimiento. ¿Quién es Jesucristo? El que nos consuela y nos fortalece para que estemos firmes. ¿Quién es Jesucristo? El que nos ayuda a soportar las pruebas y las tentaciones de la vida. Versículo 10. La fidelidad requerida. Dios quiere que seamos fieles, pero no es cualquier fidelidad, no es cualquier nivel de fidelidad. Observe cuál es el tipo de fidelidad, el nivel, la profundidad, la altura, la anchura de la profundidad que Dios, que el Señor pide aquí. Versículo 10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No solamente son perseguidos, les son confiscados los bienes, son botados de sus trabajos, ahora van a ser encarcelados. Pero dice el versículo número 10, que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí está el mandato. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Ese es el nivel de fidelidad que el Señor pide. Ese es el rango de fidelidad que el Señor pide. Cristo dice aquí a la iglesia que vendrá una persecución más fuerte todavía. Y el diablo va a agitar, va a seguir agitando para que los que atacan a la iglesia los cojan presos. Y la idea de 10 días es de brevedad, es de un lazo corto de tiempo. Pero observemos que el propósito de Dios en permitir esta persecución es para que los creyentes pudieran ser probados. Es para que su fe sea fortalecida. Es para que fueran testigos fuertes ante el mundo. Hermanos, el Señor pide fidelidad. Estamos viendo la fidelidad requerida para la eternidad con Dios. No todo lo que dicen ser son. No todo lo que dicen que van a estar, estarán. Habrá sorpresas. El Señor dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que no se llenen, no se impresionen por multitudes. La lectura que hizo el hermano hace un momentito aquí, del libro de Segunda de Reyes, del tiempo del rey Manasés, el Señor dijo que por cuanto Judá y Jerusalén pecaron tan gravemente contra él, y lo olvidaron totalmente y se hicieron idólatras y no querían volver a él, él dijo: limpiaré la ciudad como se friega un plato y se pone boca abajo. Yo imagino que a las mujeres esto la identificó con el fregado. Como se friega un plato y se pone boca abajo. Eso no es lo que usted hace en su casa. El Señor lo hizo. ¿Ustedes saben cuánto eran los la tribu de Judá y de Benjamín? La tribu de Judá era la más numerosa de las 12. La tribu de Judá tenía casi 1 millón de personas. Y súmele la tribu de Benjamín. Y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Toda esa gente. Y a los 70 años, cuando Dios los regresó, Dios en Babilonia los curó de la idolatría. Los curó de la idolatría. Comieron tanta idolatría en Babilonia que salieron curados. Ya no fueron idólatras más, nunca. ¿No sabe cuántos regresaron? 70,000 de 1 millón. El Señor limpió su pueblo. El Señor limpia su pueblo. No todo el que dice ser es. Y todo el que dice que voy a estar en el cielo va a estar. Entonces, eso es lo que estamos mirando aquí. Sé fiel hasta la muerte. El Señor quiere fidelidad. Revisemos nuestra fidelidad, hermanos. Tenemos que ser fieles en retener lo que Dios nos ha confiado como siervos de Dios. ¿Qué dice Judas? Contended por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos que ser fieles en retener la doctrina, la fe pura. Tenemos que ser fieles en mantener en santidad ese Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. No entristeciéndolo, como dice en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. No apagándolo, como dice 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No resistiéndolo, como dice Hechos 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser dóciles a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nosotros podamos ser fieles a Dios. Fieles en obedecer sus mandatos, ejerciendo amor tanto de manera vertical como horizontal. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo como a mí mismo. Tenemos que ser fieles predicando el Evangelio, tenemos que ser fieles sirviendo en la iglesia, tenemos que ser fieles andando dignamente como un hijo de Dios, tenemos que ser fieles ejercitando nuestros dones en su obra. Pero tenemos que ser fieles en su demanda de comunión con Dios y con los hermanos, manteniendo una vida de devoción con Él. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Tenemos que ser fieles en la lectura de las Escrituras. Tenemos que ser fieles en el estudio de su palabra. Tenemos que ser fieles manteniéndonos congregándonos. Hebreos 10:25. Tenemos que ser fieles participando siempre del memorial de la obra de Jesús en la cruz, la Santa Cena, la Cena del Señor. Fieles recordando la obra de Cristo. Tenemos que ser fieles manteniendo encendido el altar familiar, el altar personal, el santuario en tu hogar, en tu familia. El altar familiar propicia la presencia de Dios en nuestro hogar y es símbolo de la redención por el sacrificio sustitutivo. El altar familiar es símbolo de salvación por la expiación del pecado. El altar familiar facilita la restauración, facilita la confesión de pecados, facilita el arrepentimiento, facilita la vuelta a Dios. Cuando uno de nuestra familia se aleja de Dios, hermano, ¿cómo están los altares, los santuarios en tu vida? ¿Cómo están? ¿Cómo están los santuarios de Dios en tu vida? ¿Qué tan fiel tú eres en tu vida devocional, en la lectura de la palabra, en tu consistencia en congregarte, en la puntualidad, en trabajar en los ministerios, en tu sometimiento y apoyo a los líderes de la iglesia? Tenemos que poner en acción la fidelidad que Dios demanda. No la fidelidad que yo considero. Yo me considero tan fiel. ¿Y cómo te considera Dios? Y por último, en el versículo 11, nosotros tenemos aquí la promesa. La promesa, hay una promesa. Dios tiene promesa, Dios recompensa. La Biblia está llena de promesa, de recompensa. Dios recompensa. Dios dice aquí, versículo 10 al final, y yo te daré la corona de vida. Ahí está, la primera recompensa. Segunda recompensa, versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, al final del versículo 11. Dos recompensas son prometidas aquí. La promesa es doble. El vencedor, aquellos que vencieren, aquellos que son fieles hasta la muerte, aquellos que no se doblegan ante la aflicción y maldicen. El nombre del Señor. Aquellos que no son fieles hasta la muerte y terminan cediendo ante la presión del mundo. Aquellos que no son fieles hasta la muerte y terminan cediendo a lo mal hecho. Aquellos que no son fieles hasta la muerte y terminan negando al Señor, sea de palabras o sea de hechos. Esos son los vencedores. Y dice aquí, esos recibirán la corona de vida. La vida que continúa por los siglos de los siglos. Los perseguidores de la iglesia pueden tomar nuestra vida física en la tierra, pero en un pestañear y cerrar de ojo, el Señor Jesucristo nos lleva al cielo, donde pasaremos la eternidad con Él. En Juan 10, 28, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. La persecución puede causarnos daño físico, pero no daño en nuestra alma. Los hombres pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No pueden extinguir nuestra vida espiritual. Segunda recompensa. Será librado de la segunda muerte. ¿Qué es lo que es la segunda muerte? Bueno, la Escritura lo explica. No vamos a teorizar ni a espiritualizar. La Biblia lo dice aquí textualmente. Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Usted vio lo que es la muerte segunda? Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la muerte segunda es el lago de fuego. Es la condenación, es el juicio del infierno eterno. El tormento fuera de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Esa es la muerte segunda. Pero el creyente podrá pasar por muerte física, pero no pasará por la muerte segunda. El Señor termina con una exhortación en el versículo 11. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice aquí que es deber de todo creyente y de toda iglesia oír este mensaje con la disposición de creerlo y obedecerlo. Cada vez que Dios utiliza la palabra oír aquí, va con ese énfasis. Oír y escuchar no es lo mismo. Yo estoy escuchando un murmullo allá afuera, pero ¿y qué sé yo lo que están diciendo? Oír es disposición del corazón a obedecer y a creer. Dios quiere que nosotros obedezcamos y creamos su mensaje. Hermanos, debemos ser fieles porque las promesas son demasiado grandes como para perderlas. Recibiremos la corona de vida y nunca sufriremos la muerte segunda. Hermanos, la iglesia de Esmirna es un prototipo de la iglesia fiel a pesar de las aflicciones. Dios nunca nos ha dicho que los creyentes no pasaremos aflicciones en este mundo. Nunca Dios lo ha dicho. Al contrario, los creyentes pasaremos muchas